Leo Acevedo, errante en las sombras. Las horas oscuras. Por Nacional Rock.
Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, no sabes cuándo comienza. Un ángel sonsomater me condenó al paraíso. Solo me falta saber la fecha y el lugar, y allí
lo que suena en las horas oscuras es el Indio Solar y junto a los fundamentalistas del aire acondicionado, grabado en vivo en aquel recital para los pájaros, se llamaba, ¿no? En el marco de la pandemia, allá por el año 2020, si mal no recuerdo, en vivo en Epecuén, en realidad en las ruinas de Epecuén, no en la actual Epecuén, ciudad que fue mudada, por decirlo así. En las ruinas de Epecuén, las ruinas cubiertas por el agua de esa localidad de la provincia de Buenos Aires, ahí tocaban los fundamentalistas del aire acondicionado y desde las pantallas el Indio presentaba lo que era en ese entonces una nueva canción, este Encuentro con un ángel amateur. Y hablamos del Indio Solari, porque ustedes recordarán que en quizás el último programa antes de las vacaciones, si no el penúltimo, pero por ahí andaba el asunto, dábamos cuenta de un artículo publicado en el diario The Guardian que le explicaba de alguna manera a los lectores de ese diario inglés quién fue el Indio Solari. Antes de leerlo, explicamos que al tratarse de un artículo pensado para un público que desconocía por completo, quizás, la figura y la obra del Indio Solari, muchas de las cosas que aparecían en ese artículo para nosotros quizás resultaban obvias. Bueno, hace unos días pasó lo mismo, pero en el New York Times, en el diario de la ciudad de New York. Un artículo firmado por el periodista Adam Nossiter. Adam Nossiter, según nos cuenta abajo del artículo, una pequeña biografía, un pequeño currículum del redactor, dice: Adam Nositer ha sido jefe de las corresponsalías del Times en Kabul, París, África Occidental y Nueva Orleans. Y ahora es el redactor de la sección Obituarios. Mirá que deriva el tipo, ¿no? Está bien, está mucho más tranquilo ahora laburando el chabón. Después de haber estado en Kabul, en París, en África Occidental, ahora se dedica a escribir obituarios para el New York Times. Una tarea también, nada fácil. Y este artículo fue el que escribió Adam Nositer para el New York Times, contando de alguna manera, contándole al público del New York Times quién fue el Indio Solari. El titular dice: El Indio Solari, leyenda del rock argentino, muere a los 77 años. Y la bajada dice: Un ícono de la contracultura con gran atractivo se comparaba a sí mismo con Bob Dylan y se ganó un público especialmente fiel entre la juventud de clase trabajadora. Esa es la bajada al titular. Y la nota empieza diciendo lo siguiente: El Indio Solari, una estrella del rock argentino cuyas letras enigmáticas y voz conmovedora atrajeron a un ferviente público nacional hacia sus himnos que aludían a las aspiraciones no cumplidas de su país, falleció el 5 de junio en su casa de Ituzaingó, al oeste de Buenos Aires. Tenía 77 años. Al oeste del Gran Buenos Aires, en realidad. No al oeste de la provincia de Buenos Aires. Al oeste de la provincia de Buenos Aires está Trenquelauquen. Ituzaingó está al oeste del Gran Buenos Aires. No es lo mismo, le aviso yo a Nositer y a los lectores del New York Times. No es lo mismo el Gran Buenos Aires, el conurbano bonaerense, o lo que ahora se conoce como el área metropolitana de Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires. Al oeste de la provincia de Buenos Aires está Pehuajó. Al oeste de la provincia de Buenos Aires está Bragado. Al oeste de la provincia de Buenos Aires está Trenquelauquen. Al oeste del Gran Buenos Aires sí está Ituzaingó, Moreno, Merlo, todo eso. No, ¿viste? Porque me pone mal, ¿viste? Que vengan a contarnos de esta manera estos tipos. Infórmense, viejo. Adam Nositer, te pido por favor, agarrás un mapa y te das cuenta enseguida. Bueno, sigo leyendo el artículo de Adam Nositer para el New York Times, contándole a los norteamericanos quién fue el Indio Solari. Sigue diciendo: Su familia informó del fallecimiento en las redes sociales. En 2016, él mismo dijo que le habían diagnosticado la enfermedad de Parkinson y los medios argentinos informaron que murió de un derrame cerebral. Aunque no era muy conocido fuera de Argentina, su banda nunca hizo giras internacionales ni firmó con un gran sello discográfico, dentro del país, Solari era mucho más que un simple cantante popular. Era un ícono tanto de las masas como de la contracultura, cuyas canciones, y acá abre comillas, Nositer, marcaron a toda una generación de argentinos, según escribió el historiador musical Marcelo Fernández Vitar tras su muerte. Mucho, mucho de lo que vamos a leer en este artículo tiene que ver con declaraciones que Nositer fue juntando de otros periodistas argentinos. El tipo se puso a investigar en distintos portales y en distintas webs cómo los medios argentinos informaron la muerte del Indio Solari, y gran parte del artículo va a ser citas a periodistas argentinos, como en este caso la cita a Marcelo Fernández Vitar. La fila de personas que esperaban para entrar en la capilla a las afueras de Buenos Aires, donde se encontraba su cuerpo, se extendía por varios kilómetros. La banda de Solari, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, se convirtió en un fenómeno casi religioso, escribió Javier Lorca del periódico español El País en un obituario. También recoge algunos párrafos de diarios de otros lugares como este del diario El País. Y acá aclara Nositer, entre paréntesis, el nombre de la banda, ¿no? El nombre, juguetón y sin sentido, venía de la costumbre del grupo de repartir pasteles rellenos de ricota en sus primeros conciertos en los clubes de La Plata a finales de la década de 1970. Esto es algo que para nosotros es una obviedad, para aquellos que estamos al tanto del origen del nombre de la banda, pero está bueno que el tipo aclare que ese nombre, Patricio Rey, su Redondito de Ricota, que a nosotros ya lo tenemos incorporado, que por ahí a los lectores del New York Times resulta que ¿Qué demonios significa esto de Patricio Rey, su Redondito de Ricota? El tipo lo explica ahí, que es un nombre juguetón, sin sentido, y que tiene que ver con esta costumbre que tenían de repartir Redonditos de Ricota en los recitales. Las canciones épicas, y fíjate esto, mirá, las canciones épicas al estilo de Springsteen, que Solari componía. Mirá qué bueno eso. Nosotros casi nunca pensamos en Bruce Springsteen a la hora de comparar a El Indio Solari o a Los Redondos con otros artistas de afuera. Sin embargo, a Adam Nositer le vino la imagen de Bruce Springsteen. No está mal, qué sé yo. Por ahí, por el tono de voz, así medio, esa voz así medio rasposa, esa voz de frenada de auto, como decía el Indio Solari de sí mismo, le remitía a Nositer a Bruce Springsteen. Bueno, vuelvo a leer. Las canciones épicas al estilo de Springsteen que Solari componía convertían los estadios en multitudes de cientos de miles de personas que se balanceaban y coreaban durante el apogeo de la banda a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990. Los conciertos atraían a multitudes tan enormes que empezaron a celebrarse en pueblos apartados para evitar enfrentamientos con la policía. El público de Solari traspasaba las barreras de clase, pero contaba con seguidores especialmente fieles entre la juventud de clase trabajadora, que adoraba los riffs de guitarra compactos al estilo del rock clásico, los solos de saxofón estridentes y los toques de tango de sus canciones. La clave de su atractivo era la atención que prestaba a las letras, al estilo de Bob Dylan, dice. Acá otra comparación con un artista de allá que hace Adam Nositer, Y está bien eso de esa cosa críptica por ahí de las letras del Indio Solari, tiene de alguna manera cierto punto en común con la lírica de Bob Dylan, ¿no? Dice, la clave de su atractivo era la atención que prestaba las letras al estilo de Bob Dylan, que llenaba de personajes de ficción y metáforas esotéricas. Solari, que tenía la cabeza rapada y a menudo llevaba gafas de sol redondas, a veces se comparaba con Dylan y en una entrevista de 2012 dijo que también lo habían influido poetas de la generación Beat, como Allen Ginsberg y Jack Kerouac. Eso también es algo que... Yo nunca lo escuché o leí al Indio comparándose a sí mismo con Bob Dylan, pero es obvio que Allen Ginsberg y Jack Kerouac y el propio Dylan están entre sus influencias, sin duda. Frases de canciones como el potente himno rockero Jijiji, su mayor éxito, Un ángel para tu soledad y Encuentro con un ángel amateur, aparecían en tatuajes, se imprimieron en camisetas y se gritaron en sus conciertos. Todo preso es político, violencia es mentir, el lujo es vulgaridad, soñás la hoguera donde siempre sos la leña. Así, va citando algunas frases que que Nositer vio que fueron usadas prácticamente como slogans por muchos fans de la banda. Sebastián Ramos escribió en Rolling Stone después de la muerte de Solari que sus palabras y su personalidad resonaron en un público que encontró en sus letras una guía para seguir adelante en una Argentina que había salido destrozada de 7 años de una brutal dictadura militar solo para descubrir que el régimen había sido sustituido por un materialismo desalentador con el regreso de la democracia, sobre todo después de la década durante la década del 90, ¿no? Esto lo aclaro yo, lo agrego yo, ¿no? Durante la década del 90, esa cosa del materialismo y el individualismo fue algo que estaba en el aire durante esos años post-dictadura. Esas letras, sigue diciendo Nositer, esas letras solían ser acertijos abiertos a todo tipo de interpretaciones, al igual que la imagen pública deliberadamente reservada de Solari. Y acá cita... dice, más de una vez me escuché decir que en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida. Ah, esto es un par de versos de Encuentro con un ángel amateur, ¿no? Esa es una frase de rebelión ambigua, explica el redactor del New York Times. En una entrevista en 2024, Solari dijo que él no hacía música para que la gente entendiera lo que quería decir, sino para que imaginaran. Sigue explicando un poco a los lectores del New York Times, sin explicar mucho tampoco, porque es algo bastante difícil de entender si uno no está, si uno no conoce la obra del Indio o la obra de Los Redondos, y si uno no es de acá, de Argentina, digo, o de acá de la región, lo que significaba las letras y las canciones de Los Redondos. Sigo leyendo. Solari no ocultaba. Mirá cómo describe. Es increíble, no hay caso. Después de cuántos años, más de 70 años, hay un fenómeno político y cultural que es único de la Argentina, único de esta región, y que en otros lugares del mundo sigue siendo muy difícil de entender, como lo es el peronismo. Dice Nociter, Solari no ocultaba que era admirador del demagogo populista Juan Perón. Del demagogo populista Juan Perón, dice. Ni su desprecio por el actual presidente de extrema derecha de Argentina y aliado de Donald Trump, Javier Milei. Pero qué loco, demagó. Al tipo por ahí le quedó la imagen de Jonathan Pryce, ¿no? En el musical Evita, y dice, bueno, es un demagogo populista. Pero bueno, más allá de eso, ya sabemos que es un fenómeno, insisto, muy, muy difícil de explicar para los ajenos, ¿no? Del peronismo. Acá cita declaraciones de Lindo. Dice, no sé si un loco loco, dijo Solari en 2024, o un loco que es mascarón de prueba de algunos intereses. Y entre paréntesis aclara, Nociter, el gobierno de Milei se negó a permitir que el velatorio de Solari se celebrara en el Palacio del Congreso de la Nación en Buenos Aires, ¿no? Pero sus letras, por eso es que el velorio después terminó haciéndose ahí en Avellaneda. Pero sus letras no eran abiertamente políticas. Todas las tensiones que se diluyen en una conversación política van quitándole misterio, declaró a Rolling Stone. Uno se va desligando de tensiones que tiene que aplicar en lo que uno hace. Eso es otra cita a declaraciones del Indio Solari sobre sus letras, ¿no? Siempre esquivo a la hora de explicar sus letras el Indio Solari. Eso es algo también típico del Indio. El sociólogo Pablo Alabarces escribió, tras la muerte de Solari, que demostró que se podía hacer arte popular con una poesía tan hermética que sencillamente o nadie la entendía o cada uno la entendía como le parecía. Cada uno o una la entendía como le parecía. Eso dice Alabarces. O nadie la entendía o cada uno interpretaba lo que quisiera. Carlos Alberto Solari, sigue contando Nociter, nació en Paraná, Argentina, el 17 de enero de 1949, el menor de los dos hijos de José Solari, empleado de correos, y Celina Choi. La familia se mudó a La Plata cuando Solari era niño y su padre se convirtió en el jefe de la oficina de correos local. Solari recordó más tarde que de chico leía vorazmente, pero era un estudiante indiferente y estudió brevemente en la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad de La Plata. Se le conocía como el Indio, porque ese era el apodo del famoso futbolista argentino de los años de la década de 60, Jorge Solari, con quien compartía apellido. Ahí está el origen de por qué el Indio Solari se llama así, le decían así, porque por esos años de la década de 60 jugaba el Indio Solari, Jorge Solari, y bueno, ¿cómo se llama? Es así, como acá teníamos a la Hacha Ludueña nosotros, a Mariano Ludueña, todos los apellidados Ludueña fatalmente son apodados Hacha, así como todos los, como nuestro compañero Fernando Cárdenas, todos los apellidados Cárdenas son apodados Chango, y así, todos los apellidados Solari son Indio, o por lo menos en esa época que jugaba el Indio Solari, Jorge Solari, a los que se llamaban Solari le decían Indio. A mediados de la década de 1970, unos años después de su breve servicio militar, Solari tuvo un encuentro decisivo con Eduardo Bailinson, conocido como Sky, un guitarrista de La Plata. Empezaron a hacer cortometrajes juntos y ellos mismos se encargaban de la música. Aprovecho para recomendar el documental El alucinante viaje de Patricio Rey y su rendido ricota, donde ahí se pueden ver muchas, muchas imágenes de esos cortometrajes, de los cuales siempre hemos escuchado hablar, siempre hemos leído sobre esos cortometrajes, pero muy pocas veces hemos visto. Bueno, en ese documental, Guillermo Bailinson, el hermano de Sky, cedió gran parte de esos cortos para que formen parte de ese documental, y ahí podemos ver al Indio actuando en esos documentales así también un tanto experimentales, ¿no?, que hacían los hermanos Bailinson con el Indio. Sigue diciendo el redactor del New York Times. Los dos formaron el núcleo de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que empezó en un teatro alquilado en 1976 como una varieté un tanto caótica, tal y como lo describía un artículo reciente de Periodismo de Izquierda. La Plata, una ciudad de provincia, era entonces, a diferencia de Buenos Aires, un hervidero de actividad de bandas de rock. A mediados de la década de 1980, el grupo grabó dos álbumes que consolidaron su reputación como rockeros de la contracultura, Gulp del 85 y Octubre del 86. La dictadura, con sus desapariciones forzadas, había terminado, pero Solari se empeñaba en señalar la continuación asfixiante de los excesos capitalistas que vinieron después. Un último secuestro, no, cantaba, el de tu estado de ánimo, no, citando una de las canciones del disco Gulp. La banda llegó a grabar 7 álbumes más tarde de La banda llegó a grabar 7 álbumes más antes de separarse en 2001. 3 años más tarde, Solari formó otra banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, con la que grabó 5 álbumes. Su último concierto público fue en marzo de 2017, poco después de que le diagnosticaran el Parkinson, y contó con la asistencia de más de 300.000 fans. 300.000 personas. Ese es un dato que me imagino yo debe sorprender a los lectores del New York Times. Que un artista junte 300.000 personas en un recital es un montón. No es sopa, digo yo, citando al Indio Solari. Cierra el artículo del New York Times diciendo: Solari no se disculpaba por mostrarse distante. Y cita, por último, un par de declaraciones del Indio diciendo: el carácter enigmático, misterioso y detonante de la obra está mejor protegido si uno no compite con la obra. Esa es otra cita que cierra este artículo del New York Times, formado por Adam Notiser, el tipo que en su momento fue el corresponsal del New York Times en Kabul, en París, y ahora se dedica a escribir obituarios. Hay un comentario al final. Viste que vos podés dejar tus comentarios en los artículos del New York Times en la web. Y hay un comentario que de un lector de acá de Buenos Aires, Argentina, que se llama Rodrigo da Rosa, que lo dejó el 8 de julio. Y dice: el mundo es redondo y de ricota. Gracias, Indio, por tu obra. Nos mantendremos graciosos y valientes. Ahí está, típico comentario de fan de los redondos para cerrar este artículo del New York Times, tratando de explicar de alguna manera el fenómeno del Indio Solari al público norteamericano.
En este film velado, en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo cena distinguido. Una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé. Se enderezó y brindo a tu suerte. No lo soñé. Mejor que nunca. No mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. Este film da una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. Peor camino a la cueva del perico para tipos que no duermen por la noche. No lo soñé, yeah. Y vas corriendo a la deriva. Por favor, y no prendas la luz.
gente entretenido. Mas en la oscura multitud de te venido, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé. Hoy brindo a tu suerte. No lo soñé. Y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé. Y vas corriendo a la deriva. No lo soñé. Ciegos bien abiertos. No mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen te desfiguró.
Leo Acevedo en Nacional Rock 93.7. Nuestro rock. Las horas oscuras en Nacional Rock.